Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, que se transmite todos los miércoles por esta frecuencia y que ese es el espacio que abre el Centro Universitario de la Costa y la Universidad de Guadalajara para pues hablar sobre temas relacionados justamente con el cambio en el clima, en el planeta y pues la actividad humana que está causando su alteración. Como todos los miércoles, nos acompaña en esta ocasión el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Le agradecemos, maestro, que pues nos acompañe nuevamente el día de hoy.
Sí, ¿qué tal, Roberto? Amigo Radio Escuchas, muy buenas tardes.
Y bueno, también a quien le agradecemos que nos esté nuevamente acompañando, quien también ya es pues un recurrente colaborador en este espacio Cambio Climático, al doctor Julio César Morales Hernández, quien es académico investigador del Centro Universitario de la Costa y pues con quien hemos hablado en varias ocasiones sobre pues diversos temas justamente relacionados con el cambio climático. Recordamos, por ejemplo, también cuando hemos hablado sobre los niveles de contaminación, incendios forestales, cuencas hidrológicas, y justamente este tema nos va a traer el día de hoy. Buenas tardes, Julio.
Roberto, muchas gracias. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Buenas tardes.
Y pues como lo estábamos mencionando, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las cuencas hidrológicas y pues los factores de riesgo que pueden existir en Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, en la región, pues en caso de que pues lleguen a ocurrir ciertas contingencias relacionadas con pues la lluvia, en fin, maestro, esto es lo que pues el día de hoy vamos a estar platicando un poco con ustedes.
Exactamente. ¿Por qué insistir en este tema de cuencas hidrológicas? Por un lado, bueno, efectos atribuibles tal vez al cambio climático están los eventos extremos. Entonces, uno de esos eventos que en algún momento dado se están viendo como no atípicos, sino como extraño a veces para ciertas series estadísticas, es la cantidad de lluvia. Entonces, hay que ver que la cantidad de lluvia no tiene límite. Es decir, imagínense que hay un tambo de agua lleno a lo largo de 15, 16 kilómetros de altura. Entonces, de hecho, no es agua totalmente, sino que es vapor de agua. Esta se, en algún momento dado, se desarrolla en este tipo de nubosidad vertical y llega más o menos a esa distancia porque hasta allí llega el clima. Es decir, si nos referimos a Puerto Vallarta, más o menos a unos 14, 15 kilómetros de altura, hasta ahí llega el clima. Más arriba ya no, pero son 14 o 15 kilómetros de verticalidad de algún sistema que puede tener muchísima agua. Ahora, estamos hablando de verticalidad, pero también de horizontalidad. También en algún momento dado crecen estos áreas convectivas y en algún momento dado pueden generar cantidades de agua insospechadas. Entonces, bueno, ¿por qué las cuencas? Bueno, las cuencas son en algún momento dado áreas que tienen obviamente o que son captadoras de volúmenes gigantescos de agua en algún momento dado, pero que tienen que ver mucho con la dimensión de la cuenca. Y entonces, ¿por qué insistimos? Porque ahí está un riesgo camuflajeado, no se ve, no lo conocemos, pero ahí está latente. y entonces en algún momento dado, bajo ese riesgo, se tienen que tomar ciertas medidas precautorias y también no nada más precautorias, de planeación urbana, porque en algún momento dado se pueden dar invariablemente, aunque no lo queramos, ciertas situaciones que en algún momento dado pudiéramos decir es que esto nunca lo habíamos visto antes. No, pero lo que sí se ve es el riesgo latente por parte de gestores de riesgo principalmente, y tienen que decir, miren, el riesgo está aquí por el tamaño de la cuenca, por la pendiente de la cuenca, por otras características y porque en el mundo natural, bueno, la cantidad de lluvia que pueda caer en una zona, pues prácticamente es ilimitada, es decir, no tiene límite, puesto que la atmósfera puede dejar caer cantidades estratosféricas de agua, y más ahora con aquellas tormenta bomba que se están dando en ya registradas en muchas partes del mundo, en donde pues prácticamente hay una venida de agua extraordinaria en pocos minutos. Y eso no nada más hablaríamos de inundaciones, sino de riesgo para la gente en cuencas abajo. Por lo tanto, sí es importante estudiar estas cuencas, qué tamaño son, qué son, y bueno, en algún momento dado pudiéramos ya tener más o menos una idea de cómo poder en algún momento dado propiciar o sugerir lo que se debe de hacer en cada una de esas cuencas, y más las zonas en donde crece las áreas urbanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta región de Bahía de Banderas tenemos alrededor de 48 cuencas, si sumamos cuencas vertientes, si sumamos las cuencas de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En sí, las que están dentro de la bahía son alrededor de 38. Estamos hablando cuencas vertientes, esas que no son muy grandes, pero tienen un problema muy grande en el sentido de su inclinación. Hay cuencas, por ejemplo, en el caso de la del Cuale, pues que viene cerca de los 1,400 metros de altura, y en el caso de la del Pitillal todavía viene desde más alto. Entonces es un verdadero tobogán que en algún momento dado, dada una cierta cantidad, pues generaría un riesgo abajo. Desde luego que son aproximadamente 48 cuencas, pero sin contar la de la Meca, que ese es otro tipo de cuencas, que es exorreica, y bueno, la problemática en la cuenca hidrológica de la Meca es lo grande que es. Lo grande que es. Y entonces, desde ese punto de vista, bueno, el Ameca es una cosa, pero las otras también representan peligros de inundaciones o encharcamientos, o bien avenidas súbitas que en algún momento dado generen problemas para ciertas áreas urbanas, aldeas, etcétera, etcétera, que puedan empujar hacia mar, digo, hacia dirección del mar. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante tocar el tema las veces que sea necesario de riesgos por cuencas hidrológicas, puesto que es un peligro que no necesariamente se ve prácticamente por parte de la población en general.
Que no es visible así.
No es visible.
Por
no
ejemplo, visible. En el caso de la cuenca del río Ameca, que pues es lo sabemos todos los que vivimos aquí, pues es la más grande que
la
se
más
encuentra
común,
la
sí, más para
grande
nosotros, ¿sí?
En la bahía. Uh-huh. Simplemente nada más hay que ver el tamaño del puente que está sobre toda esta parte del río. Por ejemplo, en este caso, esta cuenca del río Ameca, para que el auditorio pudiera tomar una dimensión más o menos, maestro, ¿de dónde a dónde abarcaría más o menos, o qué zonas urbanas podría estar abarcando esta cuenca?
No, hay varias poblaciones. Por ejemplo, bueno, tiene un área de 12,628 kilómetros cuadrados. Es aproximadamente poco más grande que el estado de Querétaro. Tomamos el estado de Querétaro porque es aproximadamente más o menos del mismo tamaño, pero es ligeramente más grande la cuenca de la Meca. Viene desde los 210 metros sobre el nivel del mar, es decir, las partes más altas de esta cuenca más o menos esa dimensión tienen, y la distancia del río es aproximadamente 220 kilómetros, es decir, viene desde las cercanías de la primavera por el lado de la zona metropolitana de Guadalajara, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, pero se extiende, incluso abarca Talpa, Mascota, todas esas regiones son contribuyentes del río Meca, así es que la probabilidad de que en algún momento dado caiga un exceso de lluvia en esta cuenca, pues obviamente a dónde va a estar el riesgo, dónde va a estar el peligro latente, pues en donde desemboca. Y entonces desemboca aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ojos bien puestos en lo que está ocurriendo constantemente tierras arriba. Entonces, también la pendiente es 4.9, es decir, no es muy alta la pendiente, pero sí la cantidad, el tamaño que tiene la cuenca, sí ofrece un riesgo que, pues, en algún momento dado, las generaciones actuales no lo han vivido como tal. Estas inundaciones que han pasado algunos años atrás simplemente son relativamente normales, pero no hemos visto avenidas extraordinarias. Por lo tanto, estas avenidas extraordinarias se pueden ver en algunos rastros que ha dejado el río Ameca y que ha cambiado de posición a lo largo del tiempo.
Efectivamente, maestro. Y pues bueno, como lo hemos estado también insistiendo, hay una gran cantidad de zonas que pues están afectándose en ambos lados, tanto de Jalisco como de Nayarit. Eso sí es indiscutible, y que pues en un momento dado pudieran ocasionar una situación de riesgo para, pues, miles de personas.
Desde luego, no, es agua, y hemos hecho muchas cosas que este riesgo lo han aumentado. De eso trata un tema llamado resiliencia, que por cierto, por aquí, Julia a lo mejor nos habla más adelante de algún cursito próximo a darse por aquí, puesto que es importante que quienes tomen decisiones tengan esto en cuenta.
Pues muy bien, maestro, vamos a realizar una pequeña pausa para regresar a seguir platicando acerca de, pues, esos riesgos que pues a consecuencia de las posibles crecidas en las cuencas hidrológicas, aquí en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y pues seguimos hablando sobre pues estos riesgos que está ocasionándose la urbanización sobre las cuencas hidrológicas que existen, sobre todo aquí en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, y también en el municipio vecino del estado de Nayarit. Además, como lo mencionaba el maestro Víctor, pues también Cabo Corrientes ya está presentando algunas de estas situaciones, riesgos por estas urbanización que se está realizando en cuencas hidrológicas. Y bueno, para seguir platicando acerca de ese tema, pues también tenemos, como lo mencionábamos, a Julio César Morales Hernández, doctor, aquí médico, investigador del Centro Universitario de la Costa, y pues también que nos pudieras comentar un poco en todos estos trabajos que ha realizado Julio, pues también algunos de esos factores de riesgo que están existiendo en Vallarta a consecuencia de esta urbanización dentro de estas cuencas, Julio.
Como mencionaba hace rato el maestro Víctor, sabemos que la República Mexicana, por su ubicación geográfica, es afectada por diversos fenómenos hidrometeorológicos. En ocasiones pensamos que los ciclones tropicales son aquellos que nos generan daños y todo eso, pero bien mencionaba Víctor que una tormenta local severa puede ocasionar gran cantidad de agua. Trae beneficios para muchas zonas que ocupan el agua para cuestiones de ganadería, de agricultura, pero por otro lado pueden tener problemas para zonas con malas planeaciones urbanas. En ocasiones, ahorita platicando, escuchaba lo que mencionaba Víctor, y mencionaba, este es un peligro que casi no toman en cuenta. Yo les menciono porque a mí me tocó hace tiempo vivir exactamente el huracán Paulín,
todo mundo estaba preparado para los daños que iba a ocasionar el viento y todo eso, pero el problema con Paulín fue que nos empezó a llegar la cuenca por arriba. O sea, nos llegó por atrás, el fenómeno nos llegó y entonces las cuencas que estaban empezaron a traer agua que, como mencionan, funcionaron como unas resbaladillas para la zona. Además a eso, la mala planeación, la conglomeración de casas en ciertas zonas. Después de eso estuvo Ingrid y Manuel, que volvió a suceder lo mismo. Ya tuvieron la problemática, no entendieron, les llegó Ingrid y Manuel, volvió a aparecer la misma problemática. Aquí en Puerto Vallarta existe una gran presión social por aprovechar terrenos, ¿sí? Y hacer nuevos asentamientos con un supuesto criterio de plusvalía, ¿sí? Es lo que están tomando ahorita, tomando plusvalía en todo eso. Pero esto también, ahorita retomando algo que mencionaba ahorita Víctor, toman una serie de camuflajes en argumentos, lo que hacen que permiten tantos asentamientos humanos que hacen que pasan por alto los dictámenes de Protección Civil. No toman en cuenta eso. Entonces, esa problemática nos va a gestionar un futuro incierto para unos eventos que pongamos a tener. Recordamos Patricia. Patricia no entró a la región, pero la Meca, toda el agua que trajo, si recuerdan cómo estuvo a la altura del puente de la Meca. Entonces, esta problemática se está dando porque toda la parte de la sierra donde empieza el río están siendo también deforestadas. O sea, están siendo acabadas esas zonas. Entonces, lo que hacen es que están dejando que la cuenca tenga un acceso libre. Este fin de semana me tocó ir a la parte del Cuale, por la parte de Talpan, en la parte de la sierra, y estuve observando cómo estaba deforestado, cómo árboles salían, carros. Entonces, esta problemática, lo que estamos haciendo es ocasionar el problema para tenerlo en unos años. No podemos decir que esperar un ciclón, porque sabemos que una tormenta local nos puede dejar muchísima precipitación para eso. Entonces, por tal motivo, es de suma importancia que los municipios tomen en consideración, no tanto que aquí termina mi municipio, aquí empieza el mío, sino tomen como una sola región, porque la problemática la vamos a tener ambos, ¿sí? Mencionado ahorita, tenemos 48, aproximadamente 48 cuencas, pero sabemos que son tres las que más conocemos por la formación de los ríos que tenemos, que es Cuale, es Pitillal y es la de la Meca, que son las que en ocasiones nos ocasionan ciertos problemas. Y hay otras que las autoridades pues no las tienen ubicadas, pero nosotros que estamos en la zona detectamos cuáles son esas cuencas. Si no mal recuerdo, en 1925 fue cuando entró un ciclón tropical aquí a Puerto Vallarta, que fue la que formó la isla del Cuale. Entonces, si sabemos que, y ahorita está completamente urbanizado, ya ellos mantienen de que no pasa nada, que ya nos mantenemos. Si un ciclón nos formó, no esperemos otro ciclón. Ahorita, como se está manifestando el clima, una tormenta local puede volver a dejar pelón esa zona. Entonces, el peligro lo tenemos, el peligro está latente, pero si no tomamos en consideración ciertas problemáticas, vamos a estar generando riesgos más adelante. Hace rato mencionaba Víctor que sobre la altura, estamos hablando que la cuenca de Pitillal son 1,700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es claramente una gran resbaladilla. La cuenca del Cuale tiene 1,325 metros sobre el mar, y la de Ameca, ahorita que lo mencionaba Víctor, la diferencia de la Ameca es que es más larga, entonces por desde donde empieza el río. Entonces, esto lo que puede ocasionar es que el impacto es, creo que en mi caso yo pensaría que es más riesgoso, porque desde el valle y desde la planicie han empezado a deforestar. Entonces, lo que hace esto es que van abriendo cada vez el camino, y lo que antes era el río una parte, lo empiezas a extender. Y sin olvidar lo que ya están haciendo ahorita aquí entrando con el mar, porque sabemos que ya empezaron a modificar, y lo que piensan es de que, pues el río lo jalamos para allá, no pasa nada. El río va a agarrar, y todas esas zonas urbanas que se están adheriendo a las zonas de Vallarta, en un tiempo van a quedar bajo el agua.
O como lo que, pues bueno, también algunos otros académicos nos han comentado de que, pues bueno, tarde o temprano el río va a tomar todas esas zonas que pues en este momento se le están construyendo lagunas artificiales a los lados, pues las va a volver a, incluso las va a reclamar, ¿no?
Sí, pero eso sería lo de menos, ¿no? Sí, sí, sí. Que esas lagunas se vuelvan a hacer de lo artificial que son ahorita a naturales, eso sería lo de menos. No, pero hay paredones, han levantado, han modificado la topografía y entonces, obviamente, el agua no va a caber en alguna avenida extraordinaria. ¿Dónde está el riesgo? En que esa agua, en algún momento dado, tiene que salir. Y si no tiene que salir, entonces se va a expandir en la horizontal y no sabemos qué áreas van a ser de nueva inundación. De hecho, los países europeos y en este caso norteamericanos se evitan eso. ¿Qué es lo que tienen ellos? No más que bueno, el problema es que sí hacen cumplir la ley. Allá se prohíbe la modificación a cualquier aspecto de cuenca, es decir, el relleno, que es muy común aquí en México, no es otra cosa más que exportar el problema hacia otra zona. Y entonces tenemos constantemente modificaciones en el aspecto topográfico y bueno, vemos cómo la ciudad de Guadalajara tiene actualmente zonas ahora inundables que anteriormente no se inundaban. ¿Por qué? Por error en la planeación. Y no es en la planeación, sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta, pero dice, ya el problema nosotros lo resolvimos, que los de más abajo hagan lo que tengan que hacer, y ese es el problema. El criterio económico donde tiene que prevalecer otro tipo de criterio. Y otra cosa, está en juego vidas. No es meramente cuestiones económicas nada más, pero el criterio económico tendría que ser el barato, y lo barato cuesta caro.
Que bueno, por ejemplo, entre otros de los proyectos que también están ahí pues realizándose en este momento y que pues son potenciales fuentes de riesgos, es que se está realizando en la parte de arriba de Río Arcones, ¿no? También por esta planta hidroeléctrica que se quiere construir y que pues de la cual también se están quejando pues los vecinos de la parte baja, que es Boca de Tomatlán, en los pues que pues igual pueden quedarse sin agua o, como lo ha mencionado maestro, en un futuro, si en un llega una lluvia fuerte, pues puede,
van a tener que liberar agua
para poder evitar que esa avenida pues se venga con más fuerza.
Claro, no, efectivamente.
Mencionaba ahorita Víctor algo que es muy importante, esto de que empiezan a construir a faldas de los ríos. Están ocasionando un problema que yo creo que es lo que puede generar la mala planeación. No toman en cuenta la erosión que empieza a tener la vegetación. Si recordamos, en la parte del Pitillal, antes había gran cantidad de sauces, claro. ¿Sí? Gran arbolado, la parte del cuale, el pino que se encontraba, y por la parte de la Meca también. Entonces, estos árboles, una vez que empiezan a erosionarse, pues van a caer, y como sabemos, hay varios puentes que cruzan sobre las zonas urbanas. Entonces, fácilmente estos van a jugar a lo que le llaman los palillos chinos. Van a empezar a quedarse incrustados, y el agua, como no va a poder salir por esa zona, va a empezar a buscar una salida, y es donde van a salir afectadas otras regiones. Nos sucedió esto hace tiempo en las colonias hacia Iztapa, las que están alejadas. Todo eso fue lo que le empezó a ocasionar. Y acá en el... ¿cuántas veces nos ha pasado ahorita ver en la parte de Petillal, todas esas las colonias, que una vez que hay lluvia, todos empiezan a solvar lo que son los puentes, y el agua por eso se empieza a desprender? ¿Y qué es lo que pasa? Toda la Francisco Villa, parece un río, y con gran cantidad, a veces trae más fuerza esa pequeña avenida que la que trae un río en general. Entonces, esa problemática, si no la empezamos a tomar en cuenta, si no hay una planeación adecuada, nos estamos ocasionando gravemente un problema, que después lo que beneficia a muchos, que ser un destino turístico agradable, va a ser como una bomba de tiempo que estamos armando aquí.
Sí. Que tarde o temprano pues va a llegar a la zona hotelera, o más bien ya se está registrando en algunos puntos de la zona hotelera, que pues nuevamente volvemos, vas, como tú lo mencionas, Julio, va a ser ya un factor de disuasión para los visitantes, como puede ser en este caso las inundaciones, de que se estén registrando tan de manera tan tan recurrentes en la región o que incluso persistan durante tanto tiempo, incluso también si ya lo vemos como en la dinámica en materia turística de cómo se está desarrollando aquí, de que ya no es solamente la zona hotelera, sino de que ya también muchos visitantes extranjeros, nacionales, están hospedando o pasando mucho tiempo en Vallarta ya en zonas urbanas, pues también va a ser un factor de disuasión y también va a afectar incluso ya gente que está fuera de, bueno, que no es parte de Puerto Vallarta, eso. Pero bueno, pues vamos a realizar una pausa y regresamos nuevamente con más sobre este tema de las cuencas hidrológicas y pues su impacto sobre la zona urbana aquí en Puerto Vallarta en Radio Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Y estamos de regreso ya en la parte final de su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de CFM. Y pues bueno, regresamos a platicar un poco más acerca pues de estos riesgos que está generando la urbanización en torno a las cuencas hidrológicas que existen en el país, sobre todo en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, en toda esta región que pues como lo hemos estado viendo, pues están presentando pues una serie de riesgos que pues tanto las autoridades en primer lugar no quieren no darse cuenta, pero en este sentido también viene lo que platicaba tanto Julio como el maestro Víctor acerca de pues esta resiliencia, esta capacidad de poder hacer frente a pues a estas eventualidades que ocasionan, que pudieran traer pues, como lo mencionábamos, estos fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué se está haciendo en la región, por cierto, Julio, en torno a esta materia, resiliencia o esta capacidad para pues, enfrentar a estas situaciones?
Fíjate, Roberto, que hay algo que aquí en la región no estamos trabajando y sabemos que a veces el recurso se va en otras cosas. Por ejemplo, hay Cancún, Cozumel, Tampico, donde se empieza a trabajar con una topografía muy fina. ¿Para qué? Para empezar a ver cuáles son las zonas inundables. En base a eso, ¿qué infraestructura es la que se tiene que trabajar? Se invierte, pero saben que esa inversión a largo plazo tiene un producto. Aquí en la región no tenemos eso. Aquí se trabaja con la información de que existe en INEGI, que existe en CONAVIO, pero no funciona. Y entonces, cuando hacen estudios, los mandan a hacer sobre curvas de nivel de 50 metros y no te funcionan para nada, porque pues nada más es una proyección, pero necesitamos una modelación adecuada. Entonces, la parte de la resiliencia ahorita es esto, es saber cómo estamos preparados para ciertos eventos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a recuperar ante una tormenta local, ante un huracán, ante la cuestión turística, la economía en una región, la parte social, que también es muy importante? O sea, ya ahorita es algo de que ya no podemos dejar terminar artículos, libros y dejarlos en stand, sino realmente, a ver, vamos a buscar la solución, hay que ver cómo le funciona a la población, cómo le funciona por las cuestiones económicas. Entonces, en base a eso, ahorita se hizo un estudio en Bahía de Banderas, pero el estudio fuimos Víctor, su servidor y otro doctor en el área de geofísica, y el trabajo que estaban entregando, la verdad, no tenía muchas bases. Entonces, una de las propuestas, y un compañero de Redes Clim, de la red de desastres climáticos, le comenté sobre la propuesta. Él estudió geografía en Alemania, y entonces viene dentro de un mes a hacer en Bahía de Banderas un análisis sobre resiliencia sobre la región, y sobre todo preparar tanto a los de protección civil, desarrollo urbano, planeación. Entonces, la intención es, ya ahorita tuvimos pláticas con él para invitarlo al centro universitario y empiece a ver como convenio qué podemos trabajar, qué podemos hacer, porque no hay que dejar que las autoridades manden a hacer todo por fuera, porque a veces necesitas conocer la región para saber cuáles son las problemáticas existentes. No nada más es decir, voy a mandar algo, voy a decir que hubo, copiar y agregar, sino realmente ver cuáles son las zonas inundables, platicar con la gente, porque mencionaba hace rato Víctor, y creo que ahorita lo va a comentar, hay una cuenca que normalmente no está registrada por por Inegi,
sí, no,
¿verdad?
No existe Inegi.
No existe en Inegi, entonces, pero esa cuenca es la que nos inunda gran parte de la zona de Puerto Vallarta, pero bueno, ahorita Víctor yo creo que le va a comentar eso.
Sí, yo qué bien que comentas esto, Julio, porque la planeación, por la palabra planeación, estamos hablando a futuro, es decir, y la resiliencia está asociada a planeación, es decir, para ser resiliente yo necesito planear, pero hay una cosa también, ya no estamos partiendo de cero, lo que se hizo mal, ya está mal y va a ser irreversible, y eso cuesta mucho trabajo y mucho dinero regresar a cero, por lo tanto, todavía seguimos haciendo aquí las cosas contra la resiliencia. Por lo tanto, este tipo de trabajos llevan la idea de poder hacer una buena planeación que actualmente en muchos aspectos no sirve por una razón, porque se toman elementos, como lo comentaba Julio, que no se puede, con los cuales no se puede basar. ¿Qué es actualmente hoy un estudio de impacto ambiental? Es el relleno de un formato, sí, aunque no vayas al lugar ni lo conozcas. Eso es una tontería. Ahora, hablaba Julio de este trabajo que mandó a hacer Bahía de Banderas con toda la buena intención del mundo. Ah, bueno, ¿a dónde vamos? A que el municipio cumpla y la autoridad o los funcionarios puedan decir, ya cumplimos porque aquí está el trabajo. ¿Para eso sirve? Ah, bueno, síganle así. Pero eso no sirve de nada. La población, de toda manera, le queda bailando. ¿Para qué sirven esos trabajos? Tienen que ser reales, basados, como decía Julio, en una plataforma real. No para hacer y decir que ya se tiene un estudio. No, el estudio tiene que ser para aplicarse, para hacerse. Si no, al carajo, no sirven los trabajitos que se compren. ¿Por qué? Porque si se va a tratar de rellenar una necesidad de tipo legal, ah, bueno, para eso sirve. Pero si se va a querer realmente, y a lo que voy, no es a salvar cuestiones económicas, salvar vidas, entonces se tienen que hacer estudios reales que tengan bases científicas para que sirvan en esa materia.
Y que bueno, como también lo hemos platicado a lo largo de pues ya todas estas emisiones que hemos tenido en cambio climático, pues muchas veces las autoridades es lo que simplemente están realizando, aprobar más que nada la urbanización de otras áreas. Por ejemplo, ahorita que lo mencionan, bueno, del otro lado de la bahía y ya más para pegado a Nayarit, en este momento pues se está llevando a cabo un proceso de deforestación tremendo, brutal, podríamos decirlo, que pues solamente se ve de San Pancho, Sayulita, para acá, para Puntamita, que es para la construcción de esta autopista que va a comunicar a Puerto Vallarta con Las Varas, con la última tramo de esta autopista que ya lleva muchos años realizándose. En realidad no sabemos bien hasta cómo ha de estar, si es lo que vemos en la carretera es parecido a lo que no queremos imaginar, lo que está ocurriendo adentro en la sierra, que pues es bastante lamentable y triste ver, por ejemplo, zonas, cerros enteros ya de devastados a pie de la carretera que viene de toda esa zona, de Las Varas, que es parte de donde va a transitar la autopista y que a la larga pues va a ocasionar consecuencias de todo tipo en la región.
Por supuesto, y desde luego, fíjate, ese detallito es muy común, ¿no? Cuando ves un desastre, un destrozo ecológico, en algún momento dado, bueno, yo quisiera que le pusieran el micrófono a una persona de ciencia, porque eso es un asunto científico. Sin embargo, cuando le ponen el micrófono a una autoridad o a un funcionario, te va a salir, es que la ley dice, caray, hombre, ¿qué es la ley en México? O sea, por la misma ley estamos de cabeza, pues esa misma ley es la que esgrime. Entonces, son dos cosas distintas. Por ejemplo, ante la pregunta de, ¿por qué ese desastre ecológico? ¿Quién lo planeó? ¿Quién lo está haciendo? La ley o el funcionario te va a decir, es que está autorizado. Ah, bueno, desde ese punto de vista ya no tiene nada que hacer, pero hay una cosa, ese quehacer es de científicos, no es de abogados o de gente que maneje las cuestiones de tipo legal. Pero obviamente el funcionario te va a esgrimir y te va a decir, cállate porque está autorizado. y entonces ya, es correcto. Entonces, ¿qué logras pensar? Bueno, vámonos a otra región porque aquí no podemos dialogar bajo el mismo lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, pues eso de que está autorizado me deja muchas dudas, porque también hay otras cosas que están autorizadas o que no están autorizadas. Por ejemplo, esto de la madera, así prácticamente, y ya viene el tiempo de incendios forestales, yo no creo que el gobierno tenga la capacidad para regular la madera que se están llevando, porque se ve a simple vista de aquí la estación que pusimos aquí en este, yéndonos por el río Cuale hacia arriba,
Llanitos,
era un camino verde precioso y ahora es un camino pelado y está todo, al otro ladito de Vallarta
y está lleno de maguey ahorita, ¿ves?
Imagínate qué tontería.
Todo el agave, o sea, quitas bosque.
Quitaron bosque para poner maguey. Esa es de las más grandes estupideces que se hacen aquí. Pero alguien va a decir, es que es legal.
Es que,
okay, de acuerdo.
Yo creo, Víctor, que ahorita otro de los pretextos también es que normalmente generan una quema agrícola y es con eso ya solicitan el cambio de suelo. O para quitas tantos árboles y es que para poner una o dos vacas necesito tantas hectáreas de zona. Yo creo que tienen que realmente tomar en cuenta que no nada más sea en la parte política, sino que empiecen a ver, hay ciertos investigadores que de repente muchos están como comprometidos o apoyar eso, pero si nada más regresan a ver a la universidad cuando ya tienen el problema, es muy difícil solucionar eso. Tenemos, como mencionaba ahorita Víctor, tenemos que empezar a buscar soluciones porque seguimos creciendo y no sabemos que estamos en una zona económicamente activa y vamos a seguir creciendo, pero hay que tratar de minimizar los problemas porque si no, esto nos pueden traer graves problemas más adelante en varios sectores.
Sí, efectivamente. Te comentaba, el gobierno federal, es mi punto de vista, no me lo crea nadie, pero no tiene la capacidad para regular el corte de madera que se está haciendo. Dicho de otra forma, se están guachicoleando los árboles,
la
prácticamente.
Madera, exactamente.
Se la están guachicoleando, y eso de una forma así tremendamente desordenada. De hecho, no me han invitado como consejero de los incendios forestales en esta zona, y entonces ya pregunté, oye, ¿qué pasó? Es que no nos han contratado. Ande, canijo, estamos hablando de CONAFOR. En esta región, Costa Norte, que siempre en algún momento dado se adelantaba para saber qué estrategias hacer en materia de incendios forestales, no se puede iniciar porque las personas no están todavía contratadas.
Víctor,
¿cuándo se van a contratar? Cuando ya está el tiempo de incendios forestales, cuando en el momento dado que empiecen los incendios forestales vayan a decir, es que estas personas se tienen que ir a capacitar. No, eso no funciona.
Es lo que yo, Víctor, a lo que igualmente una opinión lo creo. Se está generando, van a haber cambios y una vez que haya cambios va a tener que volver a capacitarse al nuevo personal que va a entrar
a iniciar de cero.
Y vamos a iniciar de cero.
A iniciar de cero. Entonces todo lo que ya se tenía de ventaja y aprendido para hacer mejor el siguiente ciclo, no, viene otra vez atrás y a comenzar de cero. Así no camina un país.
Qué bueno, esperemos que pues finalmente todas las personas que tienen el poder de tomar decisiones en este país y también en la región, en el estado, pues se den cuenta de que pues el retrasar pues ciertas decisiones pues va a ocasionar, como lo mencionamos, incluso va a llegar a la cuestión de perder vidas. Eso es y pues destrozar o destruir irreversiblemente una región que pues puede producir, que está no solamente a nivel en materia turística, sino también en materia productiva, porque recordemos también Puerto Vallarta, Bahía de Banderas han sido regiones altamente productivas en materia agrícola y ganadera incluso, que también se está perdiendo por justamente la mala utilización del territorio, la mala utilización de los suelos, el no comprender cómo pues va modificándose incluso pues la dinámica de todo eso, de las cuencas hidrológicas y de cómo el clima está afectando también el comportamiento de todo esto. Pues muchísimas gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos haya acompañado en esta ocasión, Julio César Morales Hernández, quien es académico investigador del Centro de Amistad de la Costa. Muchas gracias, Julio.
A ti, Roberto,
y pues aquí
muchas
seguimos
gracias.
También con apoyo, que nos sigas apoyando con pues más de tus comentarios aquí en este programa. Nosotros pues nos vamos a despedir. A continuación vamos a dejarlos con el noticiero Señal Informativa desde Guadalajara. Agradecemos también ahí en la operación, el streaming, a Jonathan Ríos, y pues nos escuchamos el próximo miércoles con otro interesante tema en su programa Cambio Climático. Siga pasando muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.